ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos al ODT, el Observatorio del Trabajo. La propuesta que tenemos para hoy, en primer lugar, el gurú mundial de la responsabilidad social, que nos habla desde Nueva York, el doctor Bernardo Klisberg. Luego pasaremos al compacto de noticias, a la sección de marca personal desde Valladolid, España, a cargo de Alfredo Vela Zancada. Tendremos a Andrea Fontana, de Bien Argentino, que nos va a explicar cómo aplicar al sello. También tendremos la sección de desarrollo de negocio a cargo de Débora Boechat. Hoy no vamos a tener a Vicente Españulo ni a Santiago Ini, pero lo vamos a tener en otros programas. Y la entrevista del día, que vamos a tener el honor de dialogar con el industrial argentino y economista Teddy Karagosyan, quien nos viene a presentar el proyecto para crear empleo Mochila Argentina. Pueden ingresar a www.mochilaargentina.com y ya nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
En primer lugar, todo nuestro cariño a Juan Domingo Palermo, ese grande de las comunicaciones y del esclarecimiento. Queríamos centrarnos en las nuevas formas que está tomando la responsabilidad de la empresa frente a nuevos sucesos que demandan que la empresa tenga nuevas formas de responsabilidad. Los consumidores jóvenes particularmente exigen abrumadoramente que la empresa haga cosas que tradicionalmente no hacía. Una que es fundamental para todo el género humano es que se meta a fondo el tema del clima. Termina de sufrir una aluvión de agua sin parangón virtualmente en su historia la ciudad de Nueva York. El huracán Ida, que producto absolutamente del cambio climático, del calentamiento global y de los mares que suben y recalientan y las nuevas atmósferas, la ruptura de los equilibrios. El huracán Ida cayó fuerte sobre Luisiana, en los Estados Unidos, dejó a población sin energía eléctrica, sin luz, probablemente por varias semanas. Pero en la ciudad de Nueva York inundó sótanos. Hay una cantidad de gente, particularmente latina, que vive en sótanos. Fueron inundados, se tuvieron que escapar y algunos desgraciadamente perdieron la vida y muchos perdieron todos sus humildes posesiones. Inundó estaciones de metro enteras. La empresa privada debe ayudar a parar el cambio climático. Fundamental, porque los automóviles basados en los métodos actuales de combustión fósil significan el 40% de los gases venenosos de dióxido de carbono, que están en el punto más alto de la historia en este momento en la atmósfera. Y las empresas están asumiendo esas obligaciones. Las empresas automotrices están acompañando la enérgica política que la administración Biden está desplegando en cuanto a tratar de hacer el recambio de los automóviles basados en energía fósil a basados en energía limpia, en energía eléctrica. La Naciones Unidas dice que no hay más que 10 años para avanzar muy rápido en ese recambio de alarma permanentemente, y la empresa privada es un factor fundamental de la solución. Actualmente, la gran mayoría de las empresas de automotrices líderes están activamente buscando cómo van a avanzar en esa transición, y combinado con la política pública, que sería la encargada de instalar lugares de recarga de las baterías, transformar estos 7.000 puntos que hay actualmente en más de 200.000 puntos de recarga de baterías, esa combinación puede ser decisiva. También se le pide a la empresa privada que tome posición si la democracia corre peligro. Y en Texas se aprobó una ley totalmente restrictiva de los derechos de la población a participar en las votaciones, y una cantidad de empresas privadas salieron a pronunciarse, entre ellas las principales empresas que tienen sede física en Texas, como es American Airlines, como es Microsoft, también Unilever, también Levi Strauss, también Patagonia, salieron a manifestarse a través de remitidos y de declaraciones, diciendo de que esperan que los gobiernos regionales contribuyan a fortalecer la democracia, porque eso es bueno para los negocios y es bueno para toda la población. Y dicen, fortalecer la democracia, dice textualmente American Airlines, es promover y aprobar legislación que haga más fácil votar, no que lo hagan más difícil, dice la declaración. Es un campo donde tradicionalmente no se pronunciaba la empresa privada, pero el camino de la responsabilidad social implica también ayudar a fortalecer la democracia, en este caso y en todos los casos en que se produzcan situaciones parecidas, ayudar a fortalecer los derechos de toda la población a votar con todos los elementos de juicio, a manifestarse. Dos campos donde la empresa privada anteriormente tenía una presencia débil y que son decisivos para el futuro de las sociedades: el cambio climático y democracia. La democracia es el gran camino para todas las sociedades organizadas y hay que hacer todo lo posible para fortalecerla. Ahí tiene un papel importantísimo de todos los sectores de la sociedad, pero la empresa privada, el sector de la economía, y que es fundamental para la economía y para la sociedad, no se espera otra cosa que se pronuncie frente a los grandes problemas, no que se abstenga o que sea neutral. Tenemos algunas buenas noticias para ustedes. Nuestra primera nota se refería empresas privadas participativas. Nuestra segunda breve noticia, todos han seguido el drama de Afgan y el drama de los refugiados afganos actualmente. Uno de los primeros países en el mundo que se pronunció para darles acogida, que abrió las puertas de par en par, es uno de el país más pobre de Europa, es Albania. Presidente de Albania y el pueblo albanés dijo que vengan, nosotros los vamos a ubicar acá con lo que tenemos, que no es mucho, pero los vamos a acoger como si fuera la casa de ellos. Albania tiene una tradición de esto. Durante la Segunda Guerra Mundial albergó a todos sus judíos y a judíos que llegaron de otros países vecinos, y los nazis no pudieron asesinar a nadie en Albania, porque Albania protegió. Y de Albania es la madre Teresa de Calcuta, que ganó el Premio Nobel de la Paz. Así que Albania sigue esa línea de generosidad y de hospitalidad y sigue dándonos buenas noticias. Y mi reflexión espiritual, nuevamente el Papa, frente a el mismo gran tema, los refugiados ahora de Afgan, el Papa que solidarizó totalmente con ellos y con su sufrimiento, y que exigió que no vaya a sufrir represalias de ningún modo los que querían salir y no pudieron salir. El Papa dice que hay una necesidad inmediata para que protejamos todos refugiados, y en general, dice el Papa, los inmigrantes es una de las obligaciones espirituales más importantes de nuestro tiempo. Cuatro actitudes pide el Papa frente a los inmigrantes: bienvenida, protección, promoción e integración. Veremos, todos debemos seguir el mandato del Papa, que es el mandato de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, proteger a los inmigrantes.
Escuchamos al doctor Bernardo Klicksberg con nuevas iniciativas de la responsabilidad social empresaria. Muchas gracias, doctor. Nos vamos al compacto de noticias.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Convocatoria para proyectos empresariales entre Argentina y España. Es para financiar proyectos colaborativos de desarrollo e innovación tecnológica que tengan por objetivo el desarrollo de soluciones listas para su comercialización o proyectos con un fuerte potencial de mercado para Argentina y España. La llamada se encuentra abierta en los siguientes ejes estratégicos: producción limpia, transición energética, alimentos de mayor calidad y valor agregado, nuevos recursos para la industria 4.0. Se aceptarán presentaciones hasta el 29 de septiembre de este año. Los socios deben incluir al menos 2 empresas independientes, una de Argentina y otra de España. Se acepta la participación de institutos de investigación y universidades y otras organizaciones. Los socios del proyecto deben expresar su voluntad de cooperar para el desarrollo del nuevo producto, proceso industrial o servicio y debe existir un riesgo tecnológico involucrado. El proyecto debe tener una ventaja y un valor agregado evidentes como el resultado de la cooperación tecnológica. Este llamado es promovido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación junto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España. En el caso de Argentina, los proyectos serán financiados por el instrumento ANR Internacional de FONTAR. Para interesados, dejaremos el link en nuestro portal de elobservatoriodeltrabajo.org. Congreso de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. La organización rural Coninagro realizó su congreso bajo la propuesta El campo y la política. En ella, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, subrayó la importancia de fortalecer el intercambio comercial con el gigante asiático a través de las nuevas plataformas y el comercio electrónico. Por su parte, el expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica, destacó la importancia del cooperativismo como herramienta para afrontar las crisis del futuro. El cooperativismo, dijo, debe expandirse como filosofía, credo y forma de resistir. Cada vez será más difícil hacerlo en soledad. Y añadió: el asunto de producir también implica en qué condiciones vender, y eso se resuelve mejor estando juntos, no de a uno. El modo de agrandarnos es aprendiendo a estar juntos, para enfrentar la brutal concentración de capital que persiste en la agricultura, o acabaremos siendo todos empleados de las empresas transnacionales, con siglas distantes y dueños que no sabemos quiénes son. Concurso Fondo Emprendedor. FB, empresa que fabrica y comercializa grifería de alta tecnología, lanzó el concurso virtual para emprendedores Fondo Emprendedor. La iniciativa tiene como objetivo convocar a emprendedores para que se presenten proyectos creativos que aporten soluciones reales, eficaces y sustentables en relación con las problemáticas del cuidado del agua y el ahorro de energía, y que dichos proyectos puedan traducirse en emprendimientos concretos. Pueden participar del certamen todas aquellas personas mayores de 18 años, residentes en Argentina, presentándose en forma individual o en equipos de hasta 5 integrantes. Desde el 23 de agosto al 30 de octubre se recibirán las presentaciones de proyectos. Una vez finalizada esa etapa, un jurado notable evaluará las propuestas teniendo en cuenta los siguientes criterios: factibilidad, impacto socioproductivo y ambiental, carácter innovador y disruptivo de la propuesta. Interesados deben ingresar a la página 100.fbsa.com. Dejaremos en el portal del Observatorio del Trabajo.org el link. Allí completarán los datos solicitados y enviarán la presentación del proyecto.
Marca Personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo Buscar Trabajo con Redes Sociales y Sin Ellas y Hashtag El Libro de Twitter, en el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
En el programa de hoy continuamos con información sobre atención al usuario. En particular, hoy vamos a hablar de las ventajas que tiene la omnicanalidad en la atención al mismo, ¿no? ¿Qué es la omnicanalidad? Digamos, la centralización de toda la información que tenemos de los usuarios para que, utilizando cualquiera de los canales en la que le atendamos, dispongamos siempre de toda su información y continuemos la conversación. Bueno, estas ventajas podrían ser rapidez, la sincronización de la información obtenida por los distintos canales de atención nos va a permitir atender mucho más rápido a los usuarios. La cercanía, el conocimiento del usuario, de sus necesidades, pues nos va a permitir también atender a este de forma mucho más cercana y por ello con mucha mayor calidad. La marca, la omnicanalidad aplicada a la atención al usuario, mejora el procedimiento de atención, lo que evidentemente va a aumentar de manera positiva la percepción sobre nuestra marca. Conocer al usuario sería otra de las ventajas. La omnicanalidad obliga a recopilar, trabajar con los datos de los usuarios, lo que permitirá profundizar en el conocimiento del mismo. Productividad. Bueno, pues una buena organización de la atención al usuario y la omnicanalidad evidentemente lo permite, mejora la productividad de este servicio. Por otra parte, también nos va a permitir conocer mejor a los usuarios y saber cuáles son sus canales de atención preferidos, los que nos permitirá adaptar y mejorar la estrategia. Por otra parte, reduce costes. En general, la buena optimización y racionalización de un servicio de atención reduce costes y, por supuesto, la omnicanalidad nos permite optimizar dicho servicio. Por otra parte, también el análisis para la mejora, un buen uso de la omnicanalidad permite centralizar y optimizar los datos de los usuarios, lo que nos mejorará los análisis y la estrategia. Conversiones, pues sería otra de las ventajas. Una buena atención omnicanal a los usuarios mejorará la percepción sobre nuestra organización, sobre nuestros productos y sobre nuestros servicios, y evidentemente eso redundará en una mejora de las conversiones. También la experiencia de usuario, la aplicación de omnicanalidad en los servicios de atención, nos va a permitir mejorar la experiencia de nuestros usuarios, de lo que la atención es una parte muy sustancial. Y para ir terminando, la mejora de la atención, una buena aplicación de la omnicanalidad y un uso de un software que la canalice, que suelen ser los CRMs, mejora de forma ostensible la atención, y la última sería la fidelización. Todas las ventajas anteriores de la omnicanalidad aplicadas a atención al usuario nos van a permitir conseguir una mayor fidelización de estos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. El tema de hoy, me gustaría hablar de la importancia de la inteligencia artificial para las empresas. Sabemos que hoy en día hay una constante necesidad de las empresas para que puedan manejar a sus datos, a sus informaciones de una manera simple y efectiva. Y para esto existe la inteligencia artificial, que es una tecnología a donde las empresas pueden manejar sus datos, su gran cantidad de datos de una manera simple e inteligente. O sea, la inteligencia artificial tiene la capacidad de adaptación a través de sus algoritmos de una manera que él haga las actividades de acuerdo con la manera la cual esta herramienta fue programada. Entonces, el más interesante de inteligencia artificial es que es una herramienta que puede adaptarse a cualquier sector, a cualquier industria. Teniendo un algoritmo, teniendo un proceso, todo el demás se puede trabajar. Entonces, es muy extenso la cantidad de impacto que este tipo de tecnología puede agregar para empresas de diferentes tamaños, de diferentes sectores. Entonces, usted que es emprendedor, que tiene su herramienta de inteligencia artificial y tiene interés en traer su compañía o su tecnología a otros países, a otros sectores, yo les invito para que puedan conocer más de Onet Center, porque de hecho hacemos ese trabajo de presentar su compañía, de encontrar nuevas oportunidades y potenciales clientes para su negocio a través de nuestra herramienta de desarrollo de negocios. Entonces, para contactarse con nosotros, tenemos nuestro website onetcenter.com y allí estaremos listos para hacer el trabajo de expansión para usted. Gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, muy buenas tardes a todos los seguidores del Observatorio. Como les prometimos, vamos a tener un diálogo mano a mano con Teddy Karagosyan, que ya lo tuvimos, tuvimos la oportunidad de tenerlo a él, a uno de sus hijos también. Y hoy vamos a tener la oportunidad de dialogar con él sobre un proyecto que tiene como objetivos beneficiar a la creación de empleo, cuidar a las empresas que son las creadoras de empleo, pero sin poner en riesgo, sin abandonar al más débil en este escenario, cuando hay una organización como la empresa, sin abandonar al empleado, al contrario, acompañándolo. Nos va a presentar el proyecto Mochila Argentina, que ya publicamos en nuestro portal, pueden ver en www.elobservatoriodeltrabajo.org, pero hoy va a presentarnos él de primera mano y nos va a explicar las luces y sombras de este proyecto que tiene como objetivo generar empleo de calidad y no abandonar al trabajador en su proceso de inicio como de retiro. Así que, Teddy Karagosyan, muy buenas tardes, gracias por estar una vez más en el Observatorio del Trabajo.
Muchas gracias por invitarme y presentarte este tema, porque la verdad es que creo que es importante. Hay que comprender que si la Argentina continúa este camino, la pobreza va a ir en aumento. Tenemos que encontrar alternativas. Si no es esta, que alguien me explique otra. Pero esta hasta ahora es la que, después de ya varios meses de ir confrontándola con la sociedad, va tomando espacio porque realmente tiene implicancias importantes para la ciudadanía.
En primer lugar, ¿cómo surgió esta idea? ¿Por qué? ¿Para qué? Y ya nos metemos después en hablar sobre estos aportes para la creación de empleo argentino, este seguro de garantía de gestión indemnizatoria, se llama así, ¿no?
¿Cómo surge? Surge, este es un par de párrafos de un libro que se llama Revolución Impositiva, donde trato de comprender a través y mostrar a través de muy pocas páginas, se puede bajar de internet, de muy pocas páginas, cuál es el origen de los problemas de la Argentina. Dentro de los orígenes de los problemas de la Argentina, la inflación, la emisión, el gasto público, digamos, la pobreza, son todos síntomas de un problema más complejo. En el origen de ese problema hay dos causas. Una es que los gobiernos ganan elecciones cuando más gastan, porque no hay correspondencia fiscal. Pero la más atrás, la más origen todavía, es que el empresario argentino, cuando tiene crecimiento, cuando tiene perspectivas de crecimiento, en la Argentina no aumenta el empleo y no lo hace, no porque es una mala persona, no lo hace porque el sistema promueve ese comportamiento. ¿De qué modo lo promueve? Como la Argentina tiene ciclos importantes y altos, cada vez que toma una persona, la gente se alegra, pero cuando despiden es un problema político. Esa es una realidad. Y ese problema político se refleja en una serie de normativas que hacen que ante un problema el empresario no tenga forma de ganar un juicio cuando se le hace un juicio laboral. Y la segunda cosa es que en Argentina emplear una persona es muy cara, no por lo que cobra la persona, sino por la cantidad de impuestos que hay alrededor de esa persona para alimentar justamente una economía que no emplea. Así, para mantener el Estado y los subsidios y una serie de cosas, los impuestos arriba de lo que cuesta el empleado, entre impuestos y demás cosas, jubilación, es casi un 100% para el empresario. Y el empleado, cuando recibe su dinero, gasta la mitad en impuestos. Es decir, que para 25 pesos que termina ganando el empleado, al empresario le cuesta 100 pesos. Esa diferencia hace que al empresario le resulte más barato comprar máquinas porque las compra y ya está. Y cuando las para, las para. Y cuando compró la máquina, no hay más impuestos. Eso sumado a que eso es lo que hacemos las empresas grandes. Las empresas chicas aumentan la cantidad de horas para no tener que, cuando le baje la venta, tener que despedir porque no tienen modo de ganar ese juicio. Entonces, o porque las empresas grandes compramos tecnología, o porque las chicas no emplean, digamos, no suben el personal, la Argentina, cada vez que hay crecimiento, genera muy poco empleo. ¿Cómo se está viendo hoy? En la búsqueda de soluciones de eso, encontré que existe un sistema, digamos, que se llama mochila austríaca, que elimina al empresario el problema del juicio laboral y le aumenta al empleado su activo, porque la mochila hace que no importa si vos te cambiás de empleo por tu cuenta o te despiden, o digamos, o te querés tomar unos días de descanso o lo que fuera, vos no perdés la antigüedad y esa antigüedad te acompaña en la mochila cuando cambiás de un empleo a otro. El costo de esa mochila, el costo de ese seguro, está a cargo del empleador. Es decir, que es el mismo empleador el que va a pagar por ese seguro para que el empleado ahora no solamente el 20% que a veces accede a la indemnización, sino que el 100% de los empleados sean dueños de su antigüedad. Y al suceder este fenómeno, desaparece el pasivo laboral de las empresas, sube el valor de las empresas. Al subir el valor de las empresas, los empresarios la defienden con uñas y dientes, los bancos le prestan dinero, y al suceder eso, aumenta la actividad económica. La sumatoria de aumento de empleo, producto que ya no tengo miedo de emplear, y de aumento de valor de la propiedad de las empresas, y de aumento de crédito, sube la actividad económica, y al subir la actividad económica y subir el empleo, desaparece la necesidad de subsidios, desaparece la necesidad de jubilación temprana, desaparece la necesidad de empleo público, y cuando eso sucede, baja el gasto público. Y cuando baja el empleo público y el gasto público, es posible bajar los impuestos. Y como más del 50% del precio de los productos son impuestos, si suben los salarios porque aumenta la actividad económica y disminuyen los impuestos bajando el precio de los productos, muy rápidamente podemos salir de la pobreza. Es difícil verlo en el día a día, comprendo la complejidad de entenderlo, pero las empresas y los empresarios esto lo ven muy rápidamente. Cuando sube la actividad económica, el mismo empresario que antes no podía pagar salarios o impuestos, enseguida puede pagar. El mismo empresario que antes no podía invertir, enseguida puede invertir. Con esto pasa lo mismo. Un país donde su población aumenta generando valor agregado en el sector privado, enseguida sale de la pobreza, muy rápidamente. Y la Argentina, que tiene una capacidad de reacción alta, que modifica muy rápidamente su conducta, donde el campo genera la riqueza que genera y tenemos la minería y la combinación de eso, más la mano de obra, más las empresas, puede generar tanto crecimiento, yo auguro que de implementarse la mochila, el crecimiento puede ser por 10 años 10%. Esto genera una duplicación del PBI en 7 años. Y cuando eso sucede, desaparece la pobreza, desaparece la inflación. Uno parece que fuera mágico, pero justo lo contrario es lo que tenemos hoy. Y lo que tenemos hoy es un país con muchas riquezas que se ha ido empobreciendo, digamos, y es producto del fenómeno de la magia al revés.
Por lo que te escuchamos, es un proyecto que pretende inspirar confianza. ¿Y cómo están trabajando estas acciones de beneficios que tiene? Estuve leyendo el proyecto con atención, por ejemplo, que el primer mes es a cargo del empleador y si despide con o sin causa, o sea, desaparece la categoría del despido con o sin causa. Ahora, la indemnización por despido también ofrecía al empleado, al trabajador, una protección ante el descuido. Evidentemente vos lo que estás planteando, que acá hay un problema sistémico y vos como empresario y economista estás pensando una solución que beneficie a la sociedad, al trabajador y al empresario, y como bien marcás, hay un proceso de crecimiento a 10 años del Producto Bruto Interno importante. ¿Qué nos puedes contar sobre...?
Sí, varios temas. Todos los empresarios sabemos que si necesitamos despedir, se puede despedir. Y todos los empleados saben que si van a ser despedidos, van a ser despedidos. Con esta ley, sin esta ley, porque la realidad económica es que los empresarios no emiten dinero. Entonces, la realidad económica, ¿qué hace? La realidad económica hace que las empresas que no lo pueden hacer o que no lo hacen suficientemente rápido, quiebran o se van en concurso, como está sucediendo con muchas empresas que salieron en los últimos días, desde Garbarino, desde, digamos, Molino Cañuelas, donde el empleado que creía que le correspondía algo no lo tiene. También mencionaste el tema que la Constitución protege y que esta, y este, la mochila también protege, que es el despido arbitrario. No conozco gente que tenga, que tome y un día se levante y dice hoy despido y mañana no. No hay despido arbitrario. Cuando se habla de despido con causa y sin causa, es por una serie de legalidades que hacen que si vos sabés que te robaron y lo despedís porque te robaron, el juicio puede ser mayor. Y podés tener que pagar daños y perjuicios si vos no tenés la... Y esto lo saben todos los empresarios. Ahora, la realidad es que también sucede que el empresario a veces no tiene para pagar la indemnización. Entonces, el abogado laboral, ¿qué tiene? ¿Qué le dice? Vos despedilo con causa. Dentro de 5 años vemos si le pagamos o no. Por ahí dentro de 5 años no está la empresa. Entonces, cuando muchas veces me dicen, no, pero los empresarios, justamente esto viene a resolver el problema, no del empresario malo, sino del empresario que no tiene guita para pagar la indemnización. Vos podrías preguntarme si no corresponde pagar el 100% todo junto. Muy pocos empleados reciben el 100% todo junto. Muchos después de un juicio, a los 5 años cobran. No lo reciben todo junto y un 40% del dinero que hay entre el empleador y el empleado se lo queda el abogado. Quiere decir que ante la fantasía de que la gente cobra la indemnización inmediatamente, los monotributistas no cobran. Los que cambian por su propia cuenta no cobran. Los que están en una empresa quebrada no cobran. Los que están en una empresa concursada cobran a los premios. Los que están en una empresa con problemas financieros cobran a los premios. Entonces, empecemos a hablar de realidades. La realidad es que en Argentina muy poca gente, menos del 20%, cobra indemnización. Y que de ese 20%, muy pocos cobran el 100%. Y que de ese 100%, muy pocos lo cobran inmediatamente después de haber sido despedidos, porque cuando se fueron por su cuenta, no les corresponde cobrar. Ahora, la indemnización, mucha gente me dice, y también me podrías preguntar, si no correspondiera que con eso se puede comprar el taxi, o con eso se puede hacer un cuarto. La indemnización no es un premio a ser echado. La indemnización es un modo para que la familia no sufra las consecuencias de haber perdido un empleo. Con la mochila, si la persona está 2 meses sin trabajar y tiene 10 años de antigüedad, pierde 2 de los 10 meses, pero en su familia ni se dan cuenta que faltó el dinero. Entra a trabajar en otra empresa y cuando entra a trabajar en otra empresa, sigue acumulando y por ahí trabaja 3 años más allí. Ya tiene 11, tiene 10 menos 2 más 3, 11 meses de acumulado y eso le da una seguridad. Pero como esa persona quizás ya tenga 65, 66 años, en la actualidad lo jubilamos para no seguir acumulando pasivo laboral. Con este sistema, esa persona si quiere seguir trabajando, va a poder seguir trabajando y el empleador lo va a seguir empleando porque no va a tener el problema de pasivo laboral. Entonces una persona va a ganar más dinero, más tiempo, bajando el costo del Estado, subiendo el producto para el país, aumentando el ingreso de la familia, disminuyendo los vaivenes de la economía, disminuyendo la cantidad de desempleados. Ahora, ¿qué es lo que dicen y está concentrado en los abogados laborales, en algunos abogados laborales, que va a suceder? Que estamos haciendo esto para aumentar el despido. No, el problema de la Argentina de hoy es que queremos emplear y los empresarios no estamos empleando porque en realidad tenemos estos temores que hablamos antes. Con este sistema va a aumentar el empleo tanto, 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 que el problema más grande que va a haber en la Argentina es las personas yéndose de una empresa a la otra buscando nuevas alternativas. Porque también es cierto esto que la gente no se da cuenta, o muchos no se dan cuenta. Cuando la persona no cambia de empresa, es muy difícil darle un puesto superior hasta que la persona de arriba o no cambia a él o no lo despido, porque tenemos organizaciones muy chatas. Entonces, esto aumenta las posibilidades de crecimiento de las empresas, del empleado.
En los últimos 30 años, lo hablábamos en el backstage, Argentina se enfrenta a una realidad que ha perdido una gran cantidad de empresas. El empleador principal pasó a ser muchas veces el Estado Nacional. Vos hablaste del gasto público conformado del social más los empleados públicos en estados subnacionales también. Estamos con un problema grandísimo tributario y todo. Pero para centrarnos en la recapitulación, me gustaría que seguir conversando con usted, Teddy, estos temas y convocarlos y hasta armar mesas redondas, porque esto, cuando hay una idea de un empresario que quiere aportar al país, hay que escucharlo y hay que apoyarlo. Y después ver si entre todos podemos generar consensos, acuerdos. Y bueno, desde el observatorio queremos ponernos a disposición de acompañar este proceso. Pero nos gustaría que para terminar nos digas los principales, para recapitular, los principales beneficios para el trabajador, para la empresa, para la sociedad de mochilaargentina.com. Les recuerdo que estamos dialogando con Teddy Karagosyan de este proyecto Mochila Argentina, que es una idea para generar empleo, para generar ahorro y crecimiento económico. Te dejo que cierres esta entrevista y te agradezco mucho.
Son infinitos, necesito como una hora, pero voy a concentrarme, a ver si me sale. La primera es que se convierte un activo que es abstracto, que solamente se ejecuta en un caso de despido, se convierte en un activo del empleado. Es decir, la persona ya tiene, desde el primer día con la mochila, un ingreso superior. El segundo es que el currículum de esa persona ahora vale mucho más dinero, porque como es libre de ir a buscar a cualquier lugar de empleo, puede ir y buscarlo, y eso aumenta el valor de su currículum. El tercero es que el empresario que sabe que puede irse cualquier día, le sube el salario a la persona que no quiere perder. El cuarto es que la combinación de estas cosas y el aumento del empleo, aumentan el empleo. Y al aumentar el empleo, disminuyen los desocupados. Y al disminuir los desocupados, suben los salarios por la cuarta forma. La combinación de todo esto es aumento de ventas y el aumento de producción, y este aumento de ventas y producción aumenta la necesidad de jefes, de subalternos, de superiores, de empleados nuevos. Todo eso es la quinta forma con la que suben los salarios. La sexta forma es que los bancos le pueden prestar crédito a las empresas, y al prestarle crédito a las empresas aumenta nuevamente ese volumen. La séptima forma es, como ya te dije, de subir salarios, es porque baja el gasto público y eso puede bajar impuestos. Así que son siete formas distintas en las que suben los salarios. Para el empleador, la disminución, el cambiar un flujo mensual por un flujo aleatorio, permite, primero, controlar bien lo que sucede en la economía de la empresa. El segundo, es cierto, digamos, que a partir de este momento el empleador vuelve a ser dueño de una empresa, porque ahora el pasivo laboral es de él, no está más. Y entonces la empresa que no tenía valor ahora tiene valor. Y entonces tiene un activo que a veces puede ser 1 millón, 2 millones, 100 millones de lo que fuera. La tercera es que cuando va a un banco, A diferencia de lo que sucede en todo el mundo, que un banquero le dice, en todo el mundo, cuando vos tenés una empresa que tiene 20, 30, 50 años de antigüedad, te dicen, qué bárbaro, tenés una empresa que sobrevivió tanto tiempo. En la Argentina te dicen, tu empresa no vale nada, no te puedo prestar dinero porque tenés un pasivo laboral muy alto. Entonces el empresario puede ir al banco y pedirle un préstamo. Y al pedir un préstamo puede comprar maquinaria, puede aumentar volumen, puede hacer un montón de cosas. La cuarta o la quinta forma, digamos, que el empresario se ve favorecido es un aumento de productividad, producto de que disminuyen los conflictos dentro de la empresa. Porque hay que ser realistas. Así como yo dije que hay empresarios que no tienen el dinero, entonces despiden con justa causa, también es cierto que hay mal comportamiento en las empresas porque hay gente que se hace despedir porque lo que ya tiene un empleo pero no quiere perder su antigüedad. Ese conflicto permanente dentro de las empresas, o permanente, o si querés, te diría cada tanto, hace que el clima de belicosidad dentro de las fábricas o de las empresas a veces es alto. Ese aumento de productividad permite digamos, un aumento de trabajo, de productividad, disminución de costos. La disminución de costos permite vender a precios más bajos, y cuando uno vende más bajo, precios más bajos, aumenta su seguridad porque ahora es menos frágil ante un problema económico. Sexta forma. Cuando vos tenés que la economía está creciendo, la actividad está creciendo, lo que vas a tener es empresarios cuyas empresas no solamente ahora valen más plata, no solamente ahora pueden conseguir crédito, sino que tienen más actividad económica y más oportunidades para elegir un mercado, para elegir el otro, para muchas cosas. Séptima forma, lo mismo que sucede para el empleado, la disminución de los impuestos. Eso permite bajar el precio de los productos, y al bajar el precio de los productos, la actividad económica del empresario sube más. Y ahora hablemos de los que son para el sindicalismo. Vos tenés un nombre, Juan Domingo, digamos que es
mi hermano.
Yo sé
Mariano.
Que nadie se ha dado cuenta de a quién se refiere tu nombre, digamos. Pero bueno, la realidad es que el sindicalismo se va a ver favorecido, porque el sindicalismo en la Argentina es un sindicalismo que está acostumbrado a hacer goles, y le gusta hacer goles, no atajar penales. En un mercado que se está empobreciendo, cada vez tienen menos afiliados y salarios más bajos. Con un aumento de actividad económica, con empresas más ricas y con empleados más ricos, aumenta la posibilidad del sindicalismo de pedir aumentos de salario y mejores condiciones de trabajo. Y eso es para lo que fue creado el sindicalismo en la Argentina, no para atajar penales. Entonces, es cierto que algunos sindicatos temen, pero son sindicatos asociados al Estado. Porque la realidad es que el Estado pasó de ser un millón y medio de personas, a casi 4 millones. Esos sindicalistas son los que más están atacando la mochila, porque es cierto que en el futuro parte de esa gente que está trabajando en el Estado va a ganar mucho más dinero en el sector privado, generando bienes y servicios, sacando productos de la tierra y convirtiéndolos en valor agregado. Ahora, la sociedad toda, la combinación de esto que estamos diciendo, de menos conflictividad, más empleo, más salarios, empresas más sanas, la sociedad va a poder... ¿Por qué está la grieta hoy? La grieta es producto de un país que se ha ido empobreciendo, donde la torta, en vez de estar siendo repartida, está siendo garroneada por cada uno de nosotros. En un país en crecimiento, la grieta desaparece porque todos los sectores empezamos, los políticos van a tener una mejor vida, los empresarios van a tener una mejor vida, los trabajadores van a tener una mejor vida, los sindicalistas van a tener una mejor vida, los periodistas van a tener una mejor vida, hasta los abogados laborales van a tener una mejor vida. Pero de continuar el camino que estamos hoy, no hay forma de cambiar, porque ya hemos pasado por gobiernos de izquierda, de derecha, militares, civiles, de peronistas, de radicales, de otras cosas, y ninguno le encontró la vuelta, porque el problema está en la falta de deseo de empleo del empresario argentino, que no es ni peor ni mejor que el empresario internacional, pero que las condiciones hacen que su comportamiento promueva o la incorporación de tecnología o el aumento de horas extras y no el aumento de empleo.
Bueno, esto es una idea que queda claro que es para inspirar confianza, para inspirar en esos pensamientos de nuestros padres fundadores, que está en el artículo preámbulo de nuestra Constitución, que, como tú dices, tiene como objeto promover la paz interior, el crecimiento económico y todo lo que plantea nuestro preámbulo. Y evidentemente, por lo que vos nos explicás, tiene como objeto generar acuerdos entre el trabajo, entre el sector empresarial y el trabajo, y fundamentalmente volver a algo que nos gusta pensar, soñar y creer, que Argentina vuelva a ser esa tierra de oportunidades que hizo que los Caragocián vinieran y fundaran lo que fundaron, y si los abuelos, padres nuestros, esos pioneros, pudieron hacer esto. Así que te agradecemos este tiempo y nos gustaría que volver sobre el tema, trabajar en hacer mesas redondas y en hacer esto que decís vos, un equipo que haga goles, ¿no? Que sean sindicalistas que hagan goles, que esos empresarios que hagan goles, los jóvenes que quieran quedarse en el país, que sueñen con la Argentina, que la sientan, que la hagan crecer. Uno, cuando recorre otros lugares de Europa desarrollado, los Estados Unidos y otros lugares que van creciendo, dice, ¿cómo nosotros no podemos lo mismo si tenemos quizás mejor tierra, mejores recursos naturales, buen talento? Bueno, Teddy, muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Y dijiste una cosa que, y volviéndome a tu pregunta original, parte de lo que estoy haciendo es que yo soy hijo de inmigrantes y no quiero ver la emigración de mis hijos. Es muy duro ser inmigrante, es muy duro ver cómo el país está perdiendo mucha gente muy valiosa emigrando. Tenemos que conseguir que no haya ni siquiera emigración interna, es decir, que las ciudades del interior, los pueblos del interior, generen industria, generen trabajo para que los chicos se queden y vivan cerca de donde nacieron, porque eso es lo que se supone que tiene que suceder.
Vamos por eso. Muchísimas gracias. Dialogamos con Teddy Caragocián. Pueden seguirlo en Twitter, ahí pueden ver todas las actividades que tiene. Pueden buscarlo en LinkedIn, en las redes sociales, en todas. Y pueden seguir a Mochila Argentina en www.mochilaargentina.com.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.